Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, Cristina vive en Igualada. Tiene un restaurante en esta localidad de la comarca de La Anoia, en la provincia de Barcelona. Como el resto de los 70.000 vecinos de la zona, tiene prohibido salir a la calle.
Pues que todo el mundo se quede en casa y no salga, a no ser que sea imprescindible para buscar alimentos o medicinas. Que si alguien tiene algún síntoma, que llame al 061, pero que en principio que todo el mundo se quede el tiempo en casa, en familia, y que no se salga para no propagar la enfermedad.
Hay que quedarse con el caso de Cristina y con el de todos los vecinos de Igualada. ¿Por qué? Porque se espera un repunte de los casos en las próximas horas y las comunidades autónomas siguen tomando medidas restrictivas, adelantándose al gobierno de Sánchez. En el caso del País Vasco, el gobierno de Urkullu ha decretado el estado de emergencia sanitaria. Esto permite, a partir de mañana, en el País Vasco, adoptar medidas excepcionales como confinar a personas en sus domicilios. Y en media hora está prevista la comparecencia del presidente Pedro Sánchez. Va a ser una declaración institucional en la que se espera anuncie nuevas medidas excepcionales y de una restricción máxima. En su comparecencia de ayer por la tarde, no se atrevió a descartar la declaración del estado de alarma y es el debate principal que han mantenido en las últimas horas. Sobre todo, ante los datos que se siguen recogiendo en Madrid, la comunidad ha rebasado la cifra de 2.000 personas contagiadas, que son la mitad de todos los infectados en España. En el conjunto del país hay 4.209 casos positivos por coronavirus y 120 muertos. Ante esta situación excepcional, de la que vamos a salir con el esfuerzo de todos, hay que escuchar a los que nos piden ayuda. Son los médicos, los enfermeros, el conjunto de los sanitarios que están colapsados y que, como digo, piden ayuda.
Hola, somos médicos intensivistas. Súmate al reto y quédate en casa. Déjanos trabajar y ayudarte.
Hola, soy Cristina, enfermera. Súmate al reto, quédate en casa. Te necesitamos.
Buenas, soy médico, soy Resi y yo también me sumo al reto de quédate en casa.
Hola a todos, soy médico. Quiero sumarme al reto de quédate en casa. Por favor, te queremos ayudar y ayudarnos todos. Muchas gracias.
En media hora, ya decimos, comparece el presidente del gobierno en una declaración institucional en la que va a anunciar medidas para hacer frente a esta crisis que hay que atajar contrarreloj. Completamos la portada de este viernes con más noticias de lo que está pasando y que te cuenta ya Marta Ruiz.
Mediodía.
COPE, estar informado.
Pues estamos asistiendo a un fuerte rebote en la bolsa después de vivir ayer la peor jornada de su historia. En el caso del IBEX 35 pasamos del pesimismo a la esperanza de un posible tratamiento de un día para otro y eso se refleja en la cotización. Vamos directamente a la Bolsa de Madrid. Fernando Mañueco, ¿cómo va?
El índice IBEX 35 sube en este momento un 10% hasta 7.000 puntos. Recupera buena parte del terreno que perdió ayer. Los mercados cuentan hoy con la ayuda de la Comisión del Mercado de Valores, que ha prohibido las operaciones especulativas en corto, y ayuda también la Reserva Federal de Estados Unidos, que va a inyectar $1.5 billion en el sistema financiero. Destaca hoy la subida de un 60% de Farmamar, tras conocerse que uno de sus fármacos tiene efectos positivos en el tratamiento del coronavirus.
Hablamos también de la detención de un hombre de nacionalidad china en Madrid por vender mascarillas quirúrgicas en plataformas digitales. Lo hizo además estafando a sus clientes, que le habían pagado más de 600 euros por 22 cajas del codiciado material sanitario que nunca recibieron. La otra cara bien distinta la deja el ofrecimiento de jóvenes como Daniel. Se ofreció en Sevilla a ayudar a mayores que no pueden salir de casa, haciéndoles, por ejemplo, la compra. Ha contado en Herrera en COPE que ya se le han unido muchos jóvenes de otros puntos.
Hay mucha gente a través de las redes sociales que muchas veces las tenemos crucificadas, pero es verdad que sale mucha gente buena y yo estoy muy contento de que después de la iniciativa que tuve ayer, pues multitud de personas se han unido, no solo de Sevilla, que es donde yo vivo, sino de, y bueno, se ve que mucha gente joven está animándose y está volviendo, está girando la cara a eso, a las personas mayores, que son los que nos necesitan en estos momentos.
Una vez más, un llamamiento a la precaución cuando operas con tu banco. Más de 100 personas han sido estafadas en España por una banda que clonaba clonaba las páginas web de las entidades. Después conseguían las claves, pedían un duplicado de su tarjeta de móvil y de manera muy rápida conseguían dar el visto bueno a transferencias a través del teléfono. 12 detenidos consiguieron 3 millones de euros con operaciones de hasta 137.000 euros a otras cuentas. Y además, de cara ya al fin de semana y para echarte una mano ante el llamamiento de quedarse en casa, el tiempo se va a complicar. Incluso podemos hablar de una vuelta al puro invierno. La situación se complica el domingo por la tarde con un frente frío y una masa de aire polar que va a ir cruzando la península. A partir del lunes vamos a tener una dana a pleno rendimiento sobre buena parte de España.
La velocidad de los acontecimientos hace que el foco puesto en estos más de 10 millones de alumnos españoles que en total se van a quedar sin clase desde el lunes parezca ya algo del pasado. Ahora mismo la atención se va centrando en otras medidas diferentes como las que pueda anunciar Pedro Sánchez en esa comparecencia extraordinaria que estamos esperando. La actuación de la actualización de los datos hoy es general. Y hablamos de esos 4.209 sí. infectados uh-huh. en toda España, 120 fallecidos, la mitad en Madrid, donde hay 2.078 casos positivos y 64 muertos, 26 más que ayer.
Bueno, estas son las cifras y de cara a posibles medidas que puedan llegar, lo que hacemos ahora es explicarte que en el caso de Cataluña, allí se ha decretado ya el confinamiento en Igualada y en otras tres localidades cercanas. El gobierno autonómico, la Generalitat, tiene potestad para ese cierre, porque tiene la policía autonómica. Lo mismo que ha hecho también el gobierno vasco. El Lehendakari ha decretado la alerta sanitaria que abre la puerta a que mañana mismo también se pueda decretar el cierre total similar al que están viviendo ya los vecinos de Igualada.
Debemos aplicar todas las medidas de prevención y de contención ante la extensión de la enfermedad. La situación es grave.
Bueno, ¿todo esto para qué puede servir? ¿Va a tener efecto? De momento tenemos que esperar. Y es lo que contaba hoy Antoni Trilla, es epidemiólogo del Clínic de Barcelona, que nos decía que nos quedan por lo menos 2 semanas de crecimiento en el número de positivos y de fallecidos. El pico no va a llegar hasta dentro de 2 semanas. Se lo ha contado en Herrera en COPE.
Lo de la curva descendente es un poco problemático porque en teoría yo quizá pondría un periodo un poco más largo, sin ninguna base de certeza, pero quizá 1 o 2 semanas estaríamos todavía en ascenso.
En los lugares en los que se está produciendo ese confinamiento y la cuestión que nos salta es cómo lo están llevando. Afecta a unas 70.000 personas en Igualada y otros 3 municipios de la misma zona de Barcelona. ¿Cómo lo están llevando, Yolanda Canales?
En el exterior de la zona de confinamiento se mantienen los estrictos controles de los Mossos para que nadie sin permiso entre ni salga. Solo lo pueden hacer los vehículos que prestan servicios esenciales o los que garantizan los suministros básicos. Esta situación provoca colas, sobre todo en los accesos. Y en el interior de esta zona, que comprende los municipios de Igualada, Vilanova del Camí, Santa Margarida de Montbui y Òdena, el ambiente es de relativa tranquilidad, como el de un día festivo, aunque también se vive la situación con cierta angustia. Aún así, los vecinos entienden la medida.
La inexperiencia de no vivir esta experiencia, pero bueno, todos somos conscientes de que esta situación hay que pasarla.
Entonces es muy extraño, ¿no? Pero bueno, lo tienes que hacer, es que no queda otra, es responsabilidad.
Y los Mossos de Escuadra, por otro lado, dicen estar preparados por si hiciera falta confinar toda Cataluña. De hecho, aseguran que sería más fácil que controlar diferentes puntos a la vez.
Esto es de obligado cumplimiento en Igualada, afecta a 70.000 vecinos de la comarca de la Anoia. La orden de quedarse en casa se extiende a una recomendación. Las autoridades insisten en que extrememos las medidas de precaución, los grupos de riesgo que no salgan de casa y el resto, cuanto menos, mejor.
El gobierno está tratando de hacer pedagogía y ha lanzado una serie de recomendaciones que puedes consultar al completo en nuestra web en cope.es.
Lávate las manos con agua y jabón. Al toser o estornudar, cúbrete la boca y la nariz con la parte interna de tu brazo. Usa pañuelos desechables y tíralos tras su uso. Evita tocarte los ojos, la nariz y la boca, ya que las manos facilitan su transmisión. Y no viajes si no es imprescindible.
Es muy importante la concienciación de la sociedad, Antonio, y el comportamiento individual, porque hay personas como Paqui y Álvaro, pues que tienen una situación más complicada que la media y que, por tanto, tienen más miedo, ¿no?, frente a un virus como este, como el coronavirus. Tienen 73 años, problemas previos de corazón y respiratorios, y por eso solo salen a lo que sea imprescindible. Hemos compartido jornada con ellos. Su vida ha cambiado notablemente.
Sí, estoy siguiendo todas las recomendaciones que me han dicho mis hijos y los médicos y los facultativos y todos.
Tengo precaución, por si acaso pasa algo, pero nada más que precaución.
Creo que lo vamos a conseguir, estoy segura.
Hay que insistir, Antonio, en que hay que pensar en el perfil de estas personas. No se trata en que tú no lo contraigas, sino que no se lo pases a personas que tienen una situación más complicada que la tuya. No es solo de mayores, eso es lo que hay que dejar bien claro. También afecta a los más jóvenes. Anoche, por ejemplo, en Madrid, los locales de ocio ya notaban mucha menos afluencia en general, pero todavía hay quien está haciendo vida como si nada.
Y por eso es necesario concienciar, advertir y escuchar a los que saben de esto, que son los médicos y los sanitarios que están librando en primera persona la batalla contra el coronavirus. Quédate con este movimiento, movimiento de Quédate en Casa, que está haciendo un llamamiento a toda la población. Carmela Vallen.
Buenas tardes. Lo fue primero en Italia y el movimiento Quédate en Casa arrasa ahora también en España. Miles de ciudadanos que apelan a la responsabilidad individual y en especial los médicos. Hoy desde la Organización Médica Colegial llaman a profundizar las medidas de distanciamiento social de forma homogénea y en toda España. Ya no hablamos de población de riesgo, sino de todos. José Ignacio Peix es coordinador de Salud Pública en Semergen, que agrupa a los médicos de familia.
Estas recomendaciones de quedarse en casa es para la población general. El virus circula con muchísima facilidad. Es fácilmente transmisible y una medida muy lógica de salud pública es evitar que se muevan personas que son portadores asintomáticos.
Y todo porque es la única forma de frenar el actual ritmo de contagios y evitar el colapso del sistema sanitario. Implica, claro, que cambiemos de hábitos y para los jóvenes limitar las quedadas e incluso las salidas culturales. Marco tiene 27 años.
Hace un par de días todavía no lo tenía tan claro y aproveché para ir al Museo del Prado el día antes de que lo cerraran y de ir a los máximos sitios posibles, pero ahora ya lo que hay que hacer es quedarse en casa.
Y es que solo si nos protegemos podemos proteger a los demás.
Por cierto, recuerda, con esa recomendación, en algunos casos obligación, de quedarte en casa, que puedes seguir todos los días y, por supuesto, el domingo, la celebración de la misa en 13 y también a través de cope.es a las 11 de la mañana. Se está recomendando, como ha hecho hoy el cardenal arzobispo de Barcelona y presidente de la Conferencia Episcopal, monseñor Juan José Omella, que se sigan las misas a través de los medios de comunicación. Y además, en las diócesis más afectadas hay dispensa para no asistir a misa este domingo, como han hecho en Vitoria, en La Rioja o en Madrid.
Esto no quiere decir que las iglesias estén cerradas, al menos mientras no haya una orden al respecto. Monseñor Ricardo Blázquez, cardenal arzobispo de Valladolid, decía hoy en COPE que es una buena manera de mantener la esperanza.
Siempre es posible la esperanza. Y la esperanza no es una especie como de sentimiento volátil. La esperanza es la posibilidad, la confianza de que saldremos de las tribulaciones, de que venceremos esos temores.
Te recomendamos que no salgas de casa si no es absolutamente necesario y queremos estar en tus hogares, eso sí, con la radio, y queremos escucharte cómo te estás organizando en esta situación tan excepcional. ¿Y qué nos cuentan los oyentes, Marta?
Pues mira, dice Encarna, lo primero que estoy haciendo es una limpieza exhaustiva en los cuartos donde se suelen atrincherar normalmente. Oye, bien definido, Encarna. Ahora vais a estar todos atrincherados en casa unos días. María, a mi hija le vendrá bien para estudiar, aunque eso nos obliga a todos a estar en casa. Los dos hijos lo tienen muy claro, salir lo justo. Y Jesús, desde el lunes yo también voy a teletrabajar, así que va a ser más sencillo con los niños, que también tienen deberes. Nos habéis dejado los mensajes en el 637-23-00-00.
En mi caso, yo no voy a poder estar en casa y los tiene que cuidar una chica. En mi caso va a ser un poco complicado que puedan complementar las actividades del colegio desde casa. Pero bueno, lo vamos a intentar.
Los papás hacen la casa, comida, atienden a los niños y les hacen de soporte para los estudios. Les prestan sus ordenadores, teletrabajo.
¿Cómo nos vamos a apañar? Pues como yo tengo que seguir trabajando porque yo no puedo hacer teletrabajo y mi marido tampoco, tendrán que quedarse con algún abuelo.
Bueno, ¿y tú cómo te vas a organizar estando en casa por esta crisis del coronavirus? ¿No lo puedes contar? Bueno, estamos deseando escucharlo. 637-23-0000.
Ha habido falta de determinación, falta de contundencia, falta de rapidez también en las medidas anunciadas por el gobierno de Pedro Sánchez. Esta mañana en con Carlos Herrera, en Herrera en COPE, ha estado la ministra de Economía, la vicepresidenta Nadia Calviño, que ha defendido la actuación y los pasos que está dando el gobierno.
No pienso que nos haya pillado tanto con el pie cambiado como que vamos, digamos, tomando medidas según va cambiando la situación. Y eso es lo que yo creo que los ciudadanos esperan de nosotros, ¿no? Actuar con responsabilidad.
Calviño aclaraba también las dudas, por ejemplo, que plantean muchos autónomos sobre esas medidas económicas para afrontar toda esta situación. A ellos también les afectará la moratoria, el retraso en el pago de impuestos a los que tienen que hacer frente, incluido el IVA.
Bueno, estamos viendo que se va a decretar, ¿no?, en el caso de la Comunidad de Madrid, el cierre de bares y restaurantes. Hay sectores muy afectados. También el comercio textil, por ejemplo, piden directamente que se decrete el cierre. Desde ayer sus tiendas están prácticamente vacías. Y además de las pérdidas, les preocupa el hecho de tener que seguir moviéndose para abrir los establecimientos. Y si la situación es complicada en general, los hoteles, el sector turístico en general, pues lo está asumiendo bastante mal. Los hoteles, como puedes imaginar, todavía acusan más esta crisis. Sin turistas, sin reuniones, sin eventos, no pueden seguir abiertos, Susana Moneo.
Se habla ya de hoteles fantasma en el sector y estamos abocados al escenario de clientes cero, nos lo dicen desde Valencia, Málaga, Madrid o Valladolid. No llegan turistas, los que hay quieren irse cuanto antes por temor a quedarse atrapados. En Madrid está la peor situación. El Hotel Santo Domingo, en el centro, no llega al 25% de la ocupación habitual en estas fechas. Su director, Antonio Núñez, cuenta a COPE que todo han sido anulaciones. La plantilla se ha dividido ya entre vacaciones, reducción de jornada o despido temporal.
Ahora digamos que nos agrupamos pequeñitos para que el golpe que nos estamos recibiendo sea lo menos doloroso posible para cuando llegue el momento pues tengamos todo el equipo preparado. No nos queda otra.
En Málaga las pérdidas superan los 5 millones, se ha cerrado ya el primer hotel con 125 empleados. En Valencia no llegan al 30%, en Castilla y León la ocupación es del 10%. Y desde todas las comunidades la palabra que llega para definir la situación es dramática.
Luis Munilla, buenas tardes.
Hola, Antonio Mota.
El coronavirus sigue parando el deporte.
Y lo último, además, es noticia de ahora mismo. En la Fórmula 1, que ya sabéis que había suspendido esta pasada madrugada el arranque del Mundial de este fin de semana en Australia, bueno, pues también la Fórmula 1 aplaza los grandes premios de Bahrein y de Vietnam. Desde hoy, además, suspendida la Liga de Campeones. Ha hecho oficial la UEFA esta mañana que no se juegan los partidos de la semana que viene y tampoco los de la Europa League. El próximo martes hay una reunión de la propia UEFA con todas sus federaciones para decidir qué hacen también con la Eurocopa. De las ligas europeas, esta mañana se ha confirmado que se para la Liga Inglesa, así que solamente se va a jugar este fin de semana en Alemania y además a puerta cerrada para parar después de esta jornada. Aquí en España la federación ha indicado a todos los clubes que suspendan los entrenamientos y de hecho gran parte de ellos ya lo han anunciado. Entre tanto, la liga de Javier Tebas, como contó anoche Isaac Fouton en el partidazo, se atreve a asegurar que el campeonato va a terminar sí o sí esta temporada. Hoy, por cierto, ha dado positivo en coronavirus el director general del Leganés, Martín Ortega. Desde Tokio, un miembro del comité organizador de los Juegos Olímpicos ha dicho que lo más realista sería aplazarlos. Pero, según ha sabido la cadena COPE, el Comité Olímpico Internacional insiste en su mensaje de que los Juegos se van a disputar en las fechas previstas este verano. Se para el de Players de Golf. Hungría suspende la salida del Giro de Italia, que iba a tener lugar desde Budapest. Y se cancela además la última etapa de la París-Niza del domingo, así que la última etapa realmente va a ser la de mañana sábado.
Pues fin de semana con el deporte también paralizado. Gracias, Luis Munilla. Sigue ese Mediodía COPE, ahora información local y regional.
Marta Ruiz y Antonio Herray.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
El nuevo coronavirus.
¿Cómo se contagia el coronavirus? ¿Desaparecerá con la llegada del calor? ¿Afecta más a los hombres que a las mujeres?
¿L'epidemia de coronavirus?
Carlos Herrera te da las claves más importantes de la crisis del coronavirus todos los días a las 8:30 de la mañana en Herrera en COPE.
Servicio de la radio ahora mismo consiste en darle todos los datos que tengamos.
Y Ángel Expósito a las 8:30 de la tarde en La Linterna.
¿Qué es lo que más ha sorprendido a los expertos de esta epidemia?
El minuto a minuto de la crisis del coronavirus con la mejor información y el mejor análisis lo encuentras durante todo el día en La Antena en COPE. También en cope.es.
En Hyundai estás de suerte. Y es que este mes lanzamos los EcoMove Days. Ven y cambia tu antiguo coche por un Hyundai nuevo más ecológico y llévatelo con un descuento de hasta 7.000 euros. Solo durante este mes. Descuento sujeto a financiación ofrecida por Hyundai Finance a través de Banco Cetelem. Consulta condiciones en Hyundai.es.
Cariño, hay que instalarse una alarma ya.
Sí, sí, ya dijimos que sí, pero vamos a acabar primero la mudanza, ¿no?
Es que me acaba de contar un vecino que anoche le entraron a robar.
¿En serio?
Y como es tan fácil colarse por el jardín, prefiero ponerla cuanto antes y dormir tranquila.
Vale, vale, pues llama.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Marta Ruiz y Antonio Herraiz.
Mediodía. COPE Madrid.
Estar informado.
En COPE seguimos contando noticias de Madrid. Madrid ya registra 2.078 positivos en coronavirus, 64 fallecidos, 26 más que ayer. La Comunidad de Madrid está preparando medidas para evitar el aumento de contagios en un Consejo de Gobierno extraordinario que se sigue celebrando a estas horas, medidas que se unen a otras que también ha tomado el Ayuntamiento de Madrid, Álvaro Coutelén.
Es un consejo extraordinario, Marta, que sigue celebrándose a esta hora porque ha empezado con bastante retraso. Se van a anunciar medidas importantes. La que más la hemos contado a la una aquí en COPE, la comunidad va a decretar el cierre de todos los establecimientos menos farmacias y supermercados. Esta medida va a incluir también bares, restaurantes y discotecas. Ese cierre vía decreto lo va a firmar el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero. Al menos hasta el 26 de marzo, el límite de aplicación de las medidas extraordinarias por el avance del coronavirus que cada vez es más evidente en Madrid, con estas cifras, con esa cifra de 64 fallecidos. Este cierre de bares y restaurantes se suma además a la medida que también ha hecho oficial este mediodía el Ayuntamiento de Madrid. Por el mismo motivo, prohíbe la instalación de terrazas de hostelería y restauración. Y es que, Marta, te recuerdo esta parte, la de las terrazas es competencia municipal. Además, se han sumado también a este cierre otros municipios madrileños, como Pozuelo, donde tampoco desde ya se pueden instalar terrazas de bares y restaurantes en la calle. Lo que sí confirman Comunidad y Ayuntamiento de la capital es la activación del Plan Territorial de Protección Civil para dar respuesta de manera coordinada y eficiente a esta crisis. ¿Cómo? Pues a través de un mando único que va a asegurar la prestación de los servicios críticos de seguridad y de emergencias. Y pendientes también, por supuesto, de esa comparecencia del presidente del gobierno de Pedro Sánchez y las medidas de excepción que pueda tomar respecto a la Comunidad de Madrid.
Muchos puntos informativos ahora de los que vamos a estar pendientes. En COPE hemos hablado con José Manuel Escanilla. Él es el propietario del Café Gijón, uno de los establecimientos más míticos de la capital. Se resigna con esta situación, pero habla de importantísimas pérdidas económicas y más con este tiempo.
Un 90%, una barbaridad. Esta semana, a partir del lunes. Estas fechas, para nosotros, con esta temperatura, son posiblemente sean las mejores épocas del año. Y bueno, pues es un desastre. Todo. Todavía no hemos echado números, pero posiblemente mensualmente hablemos de 200.000 euros mensualmente.
Ahora lo que prima es frenar la cifra de contagios en Madrid para que no colapse el sistema sanitario. Y como venimos resaltando, va a ser un fin de semana complicado, con un aumento importante de contagios. Hay que lanzar también un mensaje de calma y sobre todo seguir los protocolos, seguir lo que nos dicen desde la Comunidad de Madrid, ya no solamente para los mayores, sino para todos. Esto es cuestión de todos. Un llamamiento que se ha hecho viral por ti y por todos. Quédate en casa.
Hola, soy Cristina.
Hola, somos médicos intensivistas. Súmate al reto y quédate en casa. Déjanos trabajar y ayudarte.
Hola, soy Cristina, enfermera. Súmate al reto, quédate en casa. Te necesitamos.
Este vídeo en el que médicos y enfermeros piden, por favor, que no salgamos de casa, salvo que sea estrictamente necesario. Y si tienes que salir, pues lo tienes que hacer extremando la precaución, evitar el contacto con las personas, el transporte público y lavarte a menudo las manos. Es lo que están haciendo, por ejemplo, Álvaro y Paqui, son dos vecinos de Puente de Vallecas, los dos tienen 73 años, problemas respiratorios y de corazón. Entran de lleno, lo que se denomina grupo de riesgo. Han tenido que cambiar su rutinas por el coronavirus, una enfermedad que respetan, pero a la que no tienen miedo.
Sí, estoy siguiendo todas las recomendaciones que me han dicho mis hijos, y los médicos, y los facultativos, y todos.
Tengo precaución, por si acaso pasa algo, pero nada más que precaución.
Creo que lo vamos a conseguir, Estoy segura.
Seguro que lo vamos a conseguir, pero eso es cuestión de todos y que sobre todo no pensemos que no se trata solo de no contagiarnos nosotros, sino de no contagiar nosotros a otras personas, porque podemos ser asintomáticos e ir distribuyendo ese virus. Las consecuencias del coronavirus en Madrid las estamos viendo. Hay más que las de sanidad. Son los que intentan aprovecharse de la necesidad de mascarillas para hacer negocio. Ahora te cuento esa historia, pero lo que vamos a hacer ahora mismo es comprobar cómo se está circulando en Madrid.
Móvil Norte, concesionario oficial BMW, patrocina el tráfico.
Vamos directamente hasta la DGT, ¿cómo están las cosas? Parece que de momento no podemos ofrecer esa información por parte de la DGT. Lo que sí destacamos hasta ahora es que Interior mantiene que está despejada la M30. No hay ninguna incidencia y se ha vuelto a reducir significativamente el tráfico en la capital. Ha caído casi un 24% en el interior de Madrid y un 25% en la M30. Son las 2:25.
Que los mejores ingenieros hagan los mejores coches es lógico. Que cuando quieras conducir, conduzcas un BMW también. Es lógico, como que el mejor servicio te lo ofrezca tu concesionario de confianza. Lógico, ¿verdad? Si quieres BMW, quieres Móvil Norte, porque lo lógico es querer siempre lo mejor.
Visítanos en Móvil Norte, carretera El Plantío 62, Majadahonda, o en movilnorte.bmw.es.
En cuanto al tiempo, días veraniegos, los hemos tenido este miércoles y el jueves, hoy día primaveral, se están alternando nubes y claros, bajan las temperaturas, 22-23 grados, las mínimas estables en los 9-10. A esta hora tenemos 20 en la puerta de Alcalá. ¿Y qué es lo que nos espera para el fin de semana? Pues mira, mañana sábado una jornada parecida a la de hoy, pero el domingo por la tarde llega la lluvia. Es una buena excusa para quedarse en casa.
COPE Madrid.
Estar informado.
Aviso importante. La Comunidad de Madrid está trabajando para evitar la propagación del coronavirus. Las autoridades sanitarias recomiendan que todas las personas mayores, enfermos y quienes cuidan o conviven con mayores y enfermos no hagan uso del metro y del transporte público en general por motivos de salud. Les recordamos que la Comunidad de Madrid tiene a disposición de todos los madrileños el teléfono 900-102-112, al que llamar ante cualquier síntoma relacionado con el coronavirus. Comunidad de Madrid.
Es el sabor de un gran licor.
El de la crema Panizo.
Y el del licor de hierbas Panizo.
Bien frío, solo con hielo. Su sabor es incomparable.
Licor de hierbas y crema de orujos Panizo. Más que un licor, un hechizo.
Después de un accidente de tráfico, te cambia la vida. Mi abogada me ha ayudado a recuperarla, porque hoy hemos ganado.
Tuaccidente.com reclama la máxima indemnización ante un accidente. 900-920-222 900-920-222 Tuaccidente.com. Triviño Abogados. Recupera tu vida.
¿Quieres vender tu coche? ¿Quieres hacerlo de forma rápida y sencilla? Acude a Ocasión Plus, número uno en compra de coches de ocasión. Ven con tu coche, acepta la mejor oferta del mercado y os llevaremos a ti y a tu dinero de vuelta a casa. Todo en 30 minutos. Ocasión Plus, 8 centros en Madrid. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábados mañana y tarde y domingos mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Siempre está mal aprovecharse del miedo ajeno, pero hacerlo en esta crisis del coronavirus pues ya clama al cielo. En el caso que te contamos ahora es así, es un cirujano chino que se ha estado lucrando con la venta de mascarillas quirúrgicas en una conocida plataforma digital. Un caso que te acerca Juan Fernando Baño.
Efectivamente, este ciudadano chino ofertaba las mascarillas quirúrgicas en esa conocida plataforma digital. La víctima intentó adquirir 22 cajas de ese material. Tras realizar la compra, pues descubrió el engaño. Abonó los 600 euros y las mascarillas pues no llegaban a casa. El hombre pagó también a través de una aplicación que habitualmente es utilizada frecuentemente por esa comunidad china. El estafador finalmente fue a finales del pasado mes de febrero, fue localizado por la policía, fue detenido y ahora se enfrenta a un presunto delito de eso, de estafa.
Y el coronavirus está afectando a nuestro día a día tanto que ya ha llegado a nuestra casa, portal u urbanización. ¿Qué hace uno con las reuniones de las comunidades o con las zonas comunes por donde asientan los vecinos? Elena Rodríguez ha hablado con los que más saben de esto, los administradores de fincas, para encontrar respuestas. ¿Qué es lo que piden, Elena?
piden que por favor no se celebre ninguna reunión de vecinos por precaución. A estas reuniones suele acudir bastante gente y sobre todo personas mayores, uno de los grupos más vulnerables. Luis del Castillo es vocal del Colegio de Administradores de Fincas de Madrid.
No celebremos reuniones en las que existen nuevamente grupos de riesgo, como son las personas de avanzada edad, que normalmente suelen asistir a las reuniones de propietarios y en las que se puede producir pues otro foco nuevo de propagación a este sector que se supone que es el más débil.
Ninguna reunión a no ser que sea de extrema necesidad y esté sujeta a un plazo. En ese caso se aconseja que además de seguir las recomendaciones de sanidad, las intervenciones sean breves para llegar a un acuerdo lo antes posible.
Evitar al máximo dilatarlo. Hay que tomar un acuerdo que es imprescindible, pues vamos a centrarnos en los puntos primordiales. Yo esta noche concretamente tengo una reunión que no puedo aplazar y ya tengo pues un dosificador de jabón puesto a la entrada para que todo el mundo se lave las manos. He dispuesto mi despacho con una distancia de 1,20 de separación entre cada persona.
Ahora seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE.
Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Herray, la última hora en Mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes. Pedro Sánchez comparece en unos minutos en una declaración institucional. En las últimas horas, el gobierno ha mantenido abierto el debate sobre la declaración del estado de alarma, un extremo por el que se le preguntó al presidente y no descartó en su comparecencia de ayer por la tarde. La evolución del coronavirus sigue cumpliendo la previsión de todos los expertos. Se ha superado la cifra de 4.200 contagios, de los que más de la mitad se sitúan en Madrid. De los 120 muertos en España, también más de la mitad están en esta comunidad. A la espera de conocer la medida o las medidas que anuncie en breve el presidente del gobierno, hay lugares que ya se han adelantado. En Cataluña, el principal brote se sitúa en Igualada, en la comarca barcelonesa de L'Anoia. Allí hay, desde anoche, más de 70.000 vecinos confinados. Los Mossos de Escuadra controlan los accesos para que no pueda entrar ni salir nadie sin permiso. Allí ya se están viviendo situaciones complicadas, límite, como la que ha contado a COPE el párroco Javier Bisbal. Los familiares de un fallecido por coronavirus no han podido velar el cuerpo.
Uno de los casos más graves es el primer fallecimiento por coronavirus que se ha producido en Igualada. Bueno, una familia que no ha podido hacer un funeral como ellos querían, porque claro, han estado en contacto con la víctima de la enfermedad y claro, están en cuarentena, no pueden estar en un recinto cerrado. Entonces, bueno, se hizo una oración en el cementerio, pero para ellos pues ha sido muy, muy doloroso.
Esto en Igualada, en Barcelona, en el caso del País Vasco, el gobierno de Urkullu ha decretado el estado de emergencia sanitaria. ¿Esto qué supone? Bueno, pues permite que a partir de mañana puedan adoptar medidas excepcionales como confinar a personas en sus domicilios. Se está obligando y se está hablando, en el caso de Igualada ya efectuado, en el caso del País Vasco es la posibilidad de obligar a la gente a quedarse en casa porque no se están cumpliendo las recomendaciones que llegan desde los hospitales.
Hola, somos enfermeras de la UCI. Súmate al reto, quédate en casa. No colapses el sistema.
Hola, soy Ivonne, soy anestesista. Quédate en casa, te necesitamos.
Hola, somos hematólogas.
Súmate al reto.
Quédate en casa, trabajamos por ti.
Hola, soy Francisco Javier Candel, consultor de enfermedades infecciosas y microbiólogo. Súmate al reto, quédate en casa. Es por el bien de todos.
Si queremos superar esta crisis, lo han escuchado, es tarea de todos. Sin histeria, pero con mucha responsabilidad. Y por eso hay que escuchar a los que saben. A los médicos, enfermeros, virólogos, epidemiólogos y a todo el personal sanitario. A esta hora hay tres noticias más que tienes que conocer y que te cuento. Marta Ruiz.
COPE, estar informado.
Reino Unido ha sido el último país en recomendar que sus ciudadanos no vengan a España.
Y sobre todo a las zonas más afectadas por la transmisión del virus. Son ya más de 60 los países que además restringen la entrada de españoles en su territorio por miedo a la propagación del coronavirus. Hay imágenes históricas hoy, como el cierre de la frontera de Marruecos en Melilla. No ocurría desde 1970.
El Papa Francisco cumple hoy 7 años como pontífice.
Anuncio vobis gaudium magnum.
Habemus Papam, Sancte Romani.
Aniversario marcado también por las medidas especiales y las retransmisiones a distancia. Aquí en España se está recomendando, como ha hecho hoy el presidente de la Conferencia Episcopal, Monseñor Omella, que se sigan las misas por medios de comunicación. En las diócesis más afectadas hay dispensa para no asistir a misa este domingo, como han hecho en Vitoria, en La Rioja o en Madrid. Hay que recordar siempre que puedes seguir todos los días y, por supuesto, el domingo la celebración de la misa en 13 y también a través de cope.es a las 11 de la mañana.
La UEFA ha decidido parar todas las competiciones, tanto la Champions como la Europa League.
Los partidos previstos para la próxima semana quedan suspendidos a la espera de las decisiones que se tomen en la reunión prevista para el próximo martes. La Premier League, la Liga Inglesa, también se ha suspendido. Se suma así a las grandes ligas europeas, entre ellas la española. También en la Fórmula 1, los grandes premios Bahrein y Vietnam han sido aplazados. Se unen a la cancelación de la prueba de Australia.
A la espera de la comparecencia de Pedro Sánchez en Moncloa, los datos hablan ya de 4.000 contagios por el coronavirus en toda España. En el caso de Madrid hay más de 2.000 positivos y 64 fallecidos. Son 26 más que ayer.
Para las próximas semanas, pues el cálculo es que al menos durante 15 días estas cifras no dejen de aumentar. La clave la contaba el especialista en epidemia, Antoni Trilla, en Herrera, en COPE, está en los casos graves que van a necesitar asistencia en hospitales.
...% que puede requerir ingreso en el hospital, incluso en un pequeño porcentaje ingreso en cuidados intensivos, y de ahí, como siempre, la mejor utilización de los recursos sanitarios es que cada uno vaya donde le toca.
Bueno, estamos hablando de ese 20% de los afectados que podría necesitar un ingreso hospitalario, y luego estaría un porcentaje de un 5% que serían pues situaciones más agravadas con necesidad de UCIs. A partir de ahí, pues no sabemos las medidas generales que va a decretar el gobierno. COPE ha podido saber que el Ejecutivo está barajando la posibilidad de un estado de alerta general, aunque ayer el presidente Sánchez no lo pronunciaba de manera expresa. Ha convocado el presidente del gobierno a la prensa de manera telemática, como ya está siendo habitual en las últimas horas. ¿Qué cabe esperar con esta situación? Ricardo Rodríguez.
Buenas tardes. En la Moncloa defienden ante la cadena COPE la activación de medidas de forma gradual según la evolución de la epidemia. Pero entre los escenarios contemplados por Pedro Sánchez está declarar el estado de alarma. De llegar a ese extremo, el gobierno aspira a ir acompañado de entrada de las comunidades autónomas. Todos sus mandatarios han sido citados este sábado por Sánchez a una conferencia virtual. Estas horas están siendo de mucha tensión. Se palpa en el seno del Ejecutivo, en el tablero estrictamente político, aún están digiriendo la comparecencia de ayer de Pablo Casado, cargada de críticas al uso de tiritas para frenar una hemorragia. Al PP se ha sumado Ciudadanos. Sin embargo, Sánchez se mueve por ahora bajo la pauta de dosificar la munición en la batalla contra el virus.
Pues estamos a la espera de esa comparecencia del presidente del gobierno, que se retrasa. Indican desde Moncloa que será antes de las 3 de la tarde. Medidas restrictivas que pueda anunciar el gobierno y que, como decimos, están adelantando ya las comunidades autónomas. Es el caso de Murcia. El presidente murciano ha anunciado, ha decretado, que se confina la población de todo el litoral murciano. COPE Murcia, Paula Pascual.
Sí, y es que miles de madrileños han venido a la costa murciana, pero no a guardar cuarentena, sino de vacaciones. Por lo tanto, han decidido tomar medidas drásticas. El presidente López Miras acaba de decretar el confinamiento en la costa murciana.
Las personas que están en estos municipios solo podrán desplazarse si es para procurar suministro de alimentos, suministro de productos farmacéuticos, algún suministro de primera necesidad, asistencia sanitaria o desplazamiento a su puesto de trabajo.
Se cierran bares, restaurantes, centros de ocio y todo lo que no sea de primera necesidad durante 14 días.
Esa es la última hora que nos llega desde Murcia, la decisión del presidente murciano de ordenar el confinamiento en la zona del Levante, en Murcia, debido a esos casos positivos que se han ido dando por la llegada de madrileños. Ante esta situación, ya lo están viviendo así en Igualada, ese confinamiento. Juan Fernando Baños, Riaño, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Cuál es el papel que tiene la fuerza de seguridad en una situación como esta, la del confinamiento, en la que no se permite salir de esos lugares, salvo casos muy excepcionales?
Vamos a ver, Marta, depende del territorio a confinar. No es lo mismo Igualada, con unos 70.000 habitantes, que Madrid, pues incluso la comunidad madrileña en su conjunto. Por cierto, un escenario que también se está contemplando policialmente, según ha sabido COPE, que supondría confinar a casi 7 millones de ciudadanos. En Igualada, poco más de un centenar de agentes de los Mossos dan cumplimiento a la resolución de la Generalitat. La Brigada Móvil, los ARRO, equivalente a los antidisturbios, forman el primer cordón en 21 puntos de control, apoyados por agentes de seguridad ciudadana que incluso patrullan en el interior de la ciudad. En una gran extensión como la que te comentábamos de Madrid, hay que hablar de prácticamente todos los agentes uniformados disponibles: UIPs, unidades de intervención, los antidisturbios, las UPR, las unidades de prevención y reacción, los GOR, los grupos operativos de respuesta. En los puntos de acceso estarían estos agentes, por ejemplo, en el acceso a la capital o, si fuera el caso, a la comunidad. Y luego, por supuesto, la intervención, dalo por hecho, de Guardia Civil, del Ejército, de Protección Civil. Sería un operativo nunca visto hasta ahora en nuestro país, con la intervención de radiopatrullas y otras unidades para controlar las entradas y salidas de todos los vehículos, filtrar a los que solo podrían pasar a quienes dispusieran las autoridades sanitarias en este caso, y pendiente de lo que se ordene en ese ámbito, COPE ha podido constatar el trabajo frenético que a estas horas están realizando los operativos policiales. Hay que tener también en cuenta otro frente, que es la seguridad ciudadana. También se dispondrían patrullas especialmente reforzadas en el interior de la ciudad para controlar cualquier tipo de acto de sabotaje, de pillaje, de robo, aprovechando pues que mucha gente está fuera de circulación por la calle, que la gente está recluida, que se intentaría mantener ese confinamiento dentro de los edificios, aunque eso siempre es una recomendación. Esperemos a ver lo que se disponga. En cualquier caso, dicen las fuentes consultadas por COPE, son fuentes operativas policiales que, insisto, están trabajando a destajo a estas horas para estar en condiciones de responder a cualquier orden que puedan recibir del presidente y de las autoridades sanitarias. Es que se está preparando cualquier escenario. Y hay una referencia en nuestro país, lamentablemente durante muchos años, la lucha contra el terrorismo. La operación Jaula, que tantas veces se aplicó en la ciudad de Madrid, sería una referencia para llevar a cabo este dispositivo. Se trata, al fin y al cabo, de controlar los accesos, las salidas, las entradas a una ciudad tan importante como Madrid. Incluso, insisto, también se está contemplando un escenario más amplio como sería la comunidad en su conjunto. Están todos pendientes de lo que puedan recibir en las próximas horas órdenes para llevar a cabo dispositivos que, de llevarse a cabo, insisto, serían históricos, nunca visto en nuestro país.
Gracias, Juan. Todos los dispositivos policiales preparados para recibir órdenes y atentos a esa comparecencia que, como decimos, se retrasa. Estaba prevista para las 2:30 en Moncloa. Fuentes del gobierno han apuntado a que será en breves minutos, en torno, no más tarde de las 3 de la tarde. Estamos contando que en lugares de la costa, como Gandía, se ha constatado una afluencia de turistas en segundas residencias de la zona de Paya, al mismo tiempo que el tráfico en Madrid ha descendido hoy más de un 30%.
Y por eso en Murcia se han tomado decisiones como la que acaba de asumir el gobierno murciano. Más datos. Uno de los problemas destacados, lo estamos contando en las últimas horas, es el abastecimiento del material sanitario. Es lógico. Se están contratando ya refuerzos en las plantillas con hasta 1.700 nuevos empleados, entre médicos, personal de enfermería, en laboratorios. Todo esto en el caso de Madrid, que es la comunidad que asume más de la mitad de los casos que estamos contando. Incluso ya en la capital hay hoteles cercanos a hospitales que se están ofreciendo para reforzar la capacidad y atender, como pidió el gobierno autonómico, a los enfermos que están en una situación intermedia, que no están graves, que no tienen una situación complicada, pero que tampoco pueden estar en casa porque tienen que estar aislados.
Y seguimos repitiendo que no se esperan problemas de abastecimiento en los supermercados, pese a que las estanterías en muchos puntos las verán arrasadas. La pregunta que viene es, ¿por qué entonces seguimos vaciando estanterías de esta manera con un crecimiento de ventas del 160%? ¿Cuál es la razón, el motivo, Pascual Claramonte?
Es una realidad que seguramente ya te has encontrado a la hora de hacer la compra. Enrique Enrubia, antropólogo de la Universidad CEU Cardenal Herrera, explica a COPE cuál es el elemento clave que lo explica.
El miedo es una emoción que tiene una anticipación de futuro. La gente, cuando tiene miedo de algo, no solo tiene miedo del el mal presente que tiene en ese momento, sino de lo que anticipadamente le puede pasar.
Ese afán por ir un paso por delante entra dentro de la lógica del comportamiento y también es lo más difícil de controlar, pero la última decisión siempre es tuya. Los distribuidores, con un supermercado cada 800 habitantes, hacen un llamamiento a la tranquilidad.
Bueno, hay que insistir en ese llamamiento a la tranquilidad, no va a haber desabastecimiento. Luego estamos viendo que la bolsa ha recuperado algo de confianza, hoy fuerte y llamativo rebote después de vivir ayer la peor jornada de la historia del IBEX 35. ¿Por qué estamos viendo estos vaivenes en los mercados, en el caso del selectivo español? Bueno, es una forma muy gráfica de entender que todo es incertidumbre por esta crisis del coronavirus y en cuanto a las repercusiones que vaya a poder tener en toda esta situación. Joaquín Vivanos, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, hoy al menos los mercados respiran. Hasta ahora el rebote es importante, del 8% en el IBEX. Intenta recuperar los 7.000 puntos para frenar la sangría. Ha sido clave que el regulador, que la CNMV, haya prohibido las ventas a corto, las apuestas bajistas, para hacer frente a la especulación. También el nuevo paquete de medidas para dar liquidez que ha aprobado en Bruselas. Con toda la incertidumbre, lo decías, Marta, sigue siendo extrema en el mundo económico. La vicepresidenta Nadia Calviño no ha querido esta mañana con Herrera dar estimaciones. Es pronto, afirmaba. La prioridad, decía, es atajar la crisis sanitaria y evitar que nos lleve a un parón del crecimiento del empleo más prolongado. Niega que se haya actuado tarde, que hayan calibrado mal las consecuencias.
No pienso que nos haya pillado tanto con el pie cambiado como que vamos, digamos, tomando medidas según va cambiando la situación, y eso es lo que yo creo que los ciudadanos esperan de nosotros, ¿no? Actuar con responsabilidad.
El gobernador del Banco de España ha pedido ya una política fiscal expansiva para atajar los efectos. Eso es aumentar el gasto público, bajar los impuestos. Desde el BBVA, su presidente Carlos Torres se reclama coordinación entre todos para hacer frente a esta batalla que ya deja un agujero importante en sectores como el transporte, el turismo, el comercio o la hostelería.
Por cierto, en Italia estamos pendientes también de la situación en este país que vive, atraviesa un momento excepcional. Y hoy allí se cumplen 7 años del día en el que Jorge María Bergoglio se convirtió en Francisco, corresponsal del Vaticano. Eva Fernández.
Nadie se podía imaginar que hace 7 años conoceríamos al primer papa jesuita que llegó desde el fin del mundo.
Habemus papam.
Tras aquel Habemus Papam, se asomó al balcón Francisco, que hoy celebra su aniversario bajo las restricciones del coronavirus y rezando por los afectados. En estos días nos unimos a los enfermos, a las familias que sufren esta pandemia. Querría también rezar por los pastores que deben acompañar al pueblo de Dios en esta crisis. Que el Señor les dé fuerza y la capacidad de elegir los mejores medios para ayudar. Hoy no recibirá abrazos, pero sí miles de felicitaciones que ya han llegado a su casa de Santa Marta.
Pues a la espera, Marta, sí, de esa comparecencia del presidente del gobierno sobre la mesa, ese debate que han mantenido y que podría decretar el gobierno, el estado de alarma después de la evolución del coronavirus en España.
Bueno, esta comparecencia del presidente, la segunda en menos de 24 horas, se produce después, o se va a producir después de que el gobierno vasco haya decretado el estado de alarma sanitaria en esta comunidad autónoma y de que el gobierno de Murcia haya confinado toda la zona del Levante murciano debido a esa afluencia de madrileños que podría estar detrás del aumento de positivos en esta región. Así que, bueno, vamos ahora a la información más cercana, Antonio, y a la espera de esa comparecencia.
Sí, te interesa saber lo que pasa en tu ciudad, lo que pasa en tu provincia, en esta situación excepcional del coronavirus, a la espera de la comparecencia que te ofreceremos en directo aquí en Mediodía COPE.
¿Qué estás pensando?
Escribe a Marta Ruiz y a Antonio Herraiz en Twitter en @mediodiacope.
Y en nuestro muro de Facebook, Mediodía Cope.
Llega el final más esperado de la televisión. ¿Quién se hará con el control de Oeste? ¿Acabarán los Arteaga con Nemo Bandeira? No te pierdas este lunes por la noche el último capítulo.
Vivir sin permiso hasta el final. Vivir sin permiso. En Telecinco.
En IKEA hemos vuelto a bajar los precios. ¿Cómo crees que lo hemos hecho?
¿Quitando las patas a las mesas? ¿Quitando las puertas de los armarios?
No hace falta quitarles nada. En IKEA buscamos nuevas formas de producir y distribuir sin perder calidad y cuidando del planeta. Porque todos tenemos derecho a precios más bajos. Entra en IKEA.es y hazte con ellos.
¿Sabías que Repsol tiene puntos de recarga eléctrica en los que tardas de 5 a 10 minutos en recargar tu coche? Si quieres saber más, entra en elfuturonosedetiene.com. Repsol. Inventemos el futuro. Boom, boom, boom.
¿Lo recuerdas? Descuento del 60% en tus nuevas gafas progresivas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical. Solo grandes ópticas.
Marta Ruiz y Antonio Herraiz.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
En COPE es momento de contar noticias de Madrid. Madrid pendiente de la comparecencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no puede ser de otra manera, sobre la crisis del coronavirus y lo que pueda afectar a Madrid. La comunidad ya registra 2.078 positivos por coronavirus, 64 fallecidos, 26 más que ayer. A estas horas también se está reuniendo de manera extraordinaria el Consejo de Gobierno. Se van a adoptar medidas drásticas. La más importante, la venimos ya resaltando en COPE, es el cierre de todos los establecimientos, salvo supermercados y farmacias, medida que afecta a bares, restaurantes, comercios y discotecas. Además, como te acabamos de contar, la Policía Nacional, Guardia Civil y el Ejército ya trabajan de manera intensa para aplicar en Madrid un hipotético estado de alerta. Sería un operativo nunca visto para poder controlar la entrada y salida de vehículos de los límites madrileños, operaciones similares a las que se ponían en marcha en los peores años del terrorismo de ETA. También se ha previsto más patrullas en las calles de Madrid para controlar posibles sabotajes y robos aprovechando el cierre de locales. Lo mejor ante esta situación es quedarse en casa. La Comunidad de Madrid insiste en este llamamiento para todo el mundo, pero sobre todo un mensaje dirigido a personas mayores, a las más vulnerables. En COPE hemos hablado con un matrimonio que está cumpliendo con esa recomendación. Belén Ibáñez.
Paqui y Álvaro son vecinos de Puente de Vallecas, tienen 73 años y tienen problemas respiratorios y de corazón. Es decir, son personas que están en el llamado grupo de riesgo del coronavirus, una enfermedad que ha cambiado su día a día. El paseo matinal, el vermut al mediodía, los saludos y besos con los vecinos por las calles. Todo se ha quedado aparcado por esta situación. Hay que hacer, dice Paqui, caso a los médicos y quedarse en casa.
Sí, estoy siguiendo todas las recomendaciones que me han dicho mis hijos y los médicos. Bueno, a mí me gusta mucho estar en casa. Mis hijos me han llenado la nevera, me han dejado ahí cosas que no se pueden echar a perder, lo demás se ha congelado y lo iré sacando poquito a poco hasta que esto se solucione, que se va a solucionar.
A Álvaro le cuesta más eso de quedarse en casa, le gusta mucho pasear y estos días lo está notando. Pero también tiene claro que el aumento de casos del coronavirus hace que se tengan que tomar estas medidas.
Tengo precaución, por si acaso pasa algo, pero nada más que precaución. Pues no me gusta la cosa como son, me gusta salir. Esto de los besos sin saludar me da igual.
Son solo dos ejemplos de mayores madrileños que están haciendo caso al llamamiento de Sanidad de quedarse en casa. Un llamamiento que ya no solo se dirige a los mayores, es para todos los madrileños. Hay que quedarse en casa para evitar más contagios. Y no te queda otra, si no te queda otra que salir de casa, intenta evitar el contacto con el resto de personas. Nada de saludar, no coger el transporte público y extremar las medidas de higiene como lavarse más a menudo las manos.
Y tienes que tener bien apuntado ese teléfono gratuito que te sirve para pedir información sobre el coronavirus, el 900-102-112. Si tienes algún síntoma, no tienes que ir a urgencias, tampoco a los centros de salud. Tienes que estar en casa y llamar a ese teléfono, al 900-102-112, y ahí te van a decir todo lo que tienes que hacer. Por cierto, el llamamiento urgente que ha hecho hoy la Comunidad de Madrid para donar sangre lo tienes que tener bien en cuenta y si puedes también lo difundes. Toñi López.
Se pide a los madrileños que acudan a donar porque cada día se necesitan 900 donaciones. La actividad hospitalaria no cesa y hay que reforzar las reservas. Los madrileños han respondido a ese llamamiento y solo ayer por la tarde más de 1.200 personas acudieron a donar. Una de ellas es Irene, que ha contado su experiencia a COPE.
Fue muy motivante llegar allí y había muchísima gente que también estaba donando por la llamada que habían hecho. Los profesionales de salud también estaban muy felices por eso. No sabía, pero la donación vale por tres. Es decir, una sola donación que tú puedes salvar a tres personas diferentes.
Desde el Centro de Transfusiones de la Comunidad han agradecido la solidaridad de los madrileños y animan a seguir haciéndolo porque no existe ningún riesgo para el donante. Nos lo explica Pilar de la Peña, que es la portavoz del Centro de Transfusión.
Los espacios de donación son espacios seguros.
en los que atendemos a personas sanas, donantes, no a pacientes. Y además el personal extrema, como siempre, las medidas de higiene, de protección del donante y de autocuidado.
Se hace también un llamamiento a la responsabilidad para que las personas que hayan pasado por alguna afección respiratoria en los últimos 15 días no acudan a donar.
Y es también noticia que un miembro del Consejo de Gobierno ha dado positivo por coronavirus. Se trata de la consejera de Medio Ambiente, Paloma Martín, que no había acudido a los dos últimos consejos de Gobierno. Pero por si acaso, todos los consejeros se han hecho las pruebas. Son las 2:54.
COPE Madrid.
Estar informado.
¿Esto es una locura? Si te pago por tu coche más de lo que vale, ¿cómo se llama? ¿Locura, no? Pues en Yamóvil te pagamos por tu coche más de lo que vale al momento. ¡Ya está! Yamóvil te paga por tu coche si está bien cuidado hasta 2.000 euros más al contado. ¡Y ya está! La locura de Yamóvil por comprar tu coche. ¡No lo olvides! ¡Yamóvil! ¿Locos?
Prorrogada hasta el 29 de marzo la obra de la que todo el mundo habla, Óscar o la felicidad de existir, en la Sala Arapiles 16 de Madrid. La obra que te enseñará a mirar cada día la vida como si fuera la primera vez. Entradas en Atrápalo y taquilla del teatro. No te la puedes perder.
¿Qué quiere que le diga? El salón es casi tan grande como el Big Data y está programado con más de 20 gigas de almacenamiento en muebles. Que si hay Windows, pues claro, dos en cada habitación y con banda ancha de luz todo el día.
Mariano es ingeniero informático y sabe de ordenadores, pero no de vender casas. Por eso, si tú quieres vender la tuya, elige la opción más rápida y profesional con Gilmar, 900-121-900, y tranquilo, que no se puede saber de todo.
Ha llegado a su destino.
Clicars, rápido, fácil y seguro. Encuentra el coche que buscas en Avenida Laboral 10, clicars.com. Coches de buena mano.
Titan Channel, la plataforma internacional de deportes de contacto. Disfruta de los mejores eventos en directo y miles de combates de MMA, kickboxing, Muay Thai, boxeo, grappling. Por solo 4 euros al mes. Suscríbete en titanchannel.com y disfruta del primer mes gratis. Titan Channel, donde está la acción.
Compramostucoche.es.
¿Quieres vender tu coche de forma rápida? Compramostucoche.es y lo hacemos rápido. Evalúa online ahora, reserva cita y vende mañana mismo en una de nuestras más de 70 sucursales. Y no es solo rápido, también es fácil y seguro. Entra ya en www.compramostucoche.es.
COPE Madrid.
Estar informado.
La Comunidad de Madrid ha decretado el cierre a partir de mañana de toda la hostelería de la región. El Ayuntamiento también ha decretado el cierre de terrazas, además de zonas infantiles, de los parques. Son medidas difíciles y más de cara al fin de semana y con este tiempo. Ramón García Pellegrín ha hablado con el Café Gijón. Es un establecimiento mítico en la capital que ya habla de importantes pérdidas económicas. Ramón.
Lleva 30 años al frente del mítico Café Gijón y nunca había visto nada igual. José Manuel Escamilla entiende el cierre de su café y de la terraza, cierre que todavía no ha sido comunicado.
Pues yo creo que aunque me duela, yo creo que sí. Hay que contener esto porque si no, no lo vamos a poder parar.
Lo más importante es la salud de los trabajadores y de los clientes, me imagino. Pues, para
totalmente, y la de los dueños, la de todos.
Los clientes han bajado un 90% esta semana y las pérdidas son de 200.000 euros semanales. Aún así, Escamilla espera no tener que despedir a ninguno de los 50 trabajadores del Café Gijón y lanza este mensaje de esperanza.
Llevamos aquí nosotros 30 años dirigiendo lo que es el Café Gijón y esto no, esto es una cosa sin precedentes. Y bueno, pero salimos de todos. Aquí en Madrid, los españoles, salimos de todo, sin ninguna duda.
Escamilla pide a Ayuntamiento y Comunidad ayuda económica. Los empresarios de Madrid también han pedido que se cierren cuanto antes esos comercios, con la excepción de farmacias, supermercados y estancos. En las zonas infantiles de los parques nos encontramos con carteles donde se puede leer: con la finalidad de proteger la salud y evitar posibles focos de infección, se establece el cierre de estos espacios de juegos infantiles, áreas deportivas y de mayores.
Y ante esta crisis sin precedentes, el cardenal arzobispo de Madrid, Carlos Osoro, ha enviado una carta a los madrileños que te resume Nacho de Gamón.
Tomando el ejemplo del Evangelio de este domingo, el cardenal Osoro nos pide en su carta que nos cuidemos unos a otros, ayudándonos y estando pendientes de quien más lo necesita. También agradece el esfuerzo del personal sanitario, que piensa más en los demás que en ellos mismos, y nos invita a la oración para lograr la curación de los enfermos y acabar con esta situación. Además, el arzobispo de Madrid comunica que a las medidas ya anunciadas estos días se suman otras, como limitar al máximo la actividad grupal en todos los ámbitos de la Iglesia. Para ello, La delegación de catequesis está preparando una serie de catequesis no presenciales. Se aconseja que las confesiones se hagan en lugares amplios y que no se ocupe más de un tercio del aforo de las parroquias. Para facilitar esta última medida, el cardenal Carlos Osoro ha tomado la decisión de dispensar a los fieles cristianos de la diócesis de Madrid de asistir a la misa dominical. Recuerda el cardenal que las misas pueden seguirse en directo a través del canal de YouTube del arzobispado cada día a las 7 de la tarde desde la Catedral de la Almudena. Además, en 13 también se puede seguir la misa de lunes a sábado a las 11 de la mañana y los domingos a las 12, y en COPE los domingos a las 9 de la mañana.
Sigue ahora la información a la tarde pendiente de esa comparecencia del presidente del gobierno.
Línea editorial.
Cadena COPE.
Un 13 de marzo, hace 7 años, los cardenales reunidos en el cónclave eligieron al arzobispo de Buenos Aires, Jorge Mario Bergoglio, como sucesor de Pedro, el cercano servidor que preside a la Iglesia en la Caridad. Han transcurrido ya 7 años en los que el Papa ha alentado la esperanza de una humanidad que se enfrenta a nuevos y agudos retos, que van desde los acelerados procesos de cambio social a los flujos migratorios, pasando por nuevos procesos que alteran el estado de seguridad en la vida, como esta pandemia del coronavirus. El Papa Francisco, que predica un evangelio sin glosa y que se ha empeñado a fondo en la reforma de la Iglesia, se ha convertido en una referencia ética mundial a la que se vuelven los ojos de una humanidad herida. En estos 7 años, Francisco ha traído, con la novedad de sus gestos y formas expresivas, nacidas del pueblo católico hispanoamericano, el evangelio de la cercanía y el frescor de un nuevo aliento misionero. La Iglesia, que es compañía de vida y de verdad, ha redoblado su apuesta diaria por ponerse al lado de cada persona y acompañar sus alegrías y sufrimientos. En estos días en los que se palpa el dolor y crece el desconcierto, el Papa Francisco nos ha recordado que debemos vivir con la fuerza de la fe, la certeza de la esperanza y el fervor de la caridad. Como ha dicho en la audiencia del pasado miércoles, la Iglesia tiene que ir al mundo porque el Evangelio de Jesucristo es la mayor justicia.